Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. En Voces del Periodista, con una mesa extraordinaria, con la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista, el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, y su amiga Celeste Sáenz de Miera. Queridos amigos, una serie de comentarios de noticias positivas de acuerdo a los programas para el bienestar que se han estado implementando, la visita del señor presidente a diversas partes de nuestra amada patria, como ha sido Baja California, precisamente, en diferentes partes de San Felipe, San Quintín, en fin, desde varios lugares, también en Ensenada, Baja California, y también en La Paz, Baja California Sur, queridos amigos, en Sonora, y bueno, en fin, sigue toda esta este recorrido, precisamente, y todas estas reuniones. Hoy el día del cumpleaños del señor presidente, precisamente, de lo primero que hubo fue una reunión con autoridades yaquis en Guaymas, Sonora. Así es que vayan pues unas mañanitas para el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y los mejores deseos para su vida, para su familia y por agradecimiento por el profundo amor que tiene a México y su capacidad de trabajo extraordinaria. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar. Vamos a comentar que precisamente el día de hoy hallaron muerto al magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo en Aguascalientes. Aquí la fiscalía está sugiriendo que es un homicidio por índole personal, eso es lo que dicen, y el INE lamenta su muerte y bueno, pues se va a dar seguimiento a toda esta noticia que ha causado conmoción. Ya se sabrá más adelante. El hallazgo fue registrado en su domicilio en Punta Cielo, en Aguascalientes, y ahí es precisamente de las entidades consideradas más peligrosas de México, entre las 5 más peligrosas de México. Pero bueno, vamos a otros temas, y precisamente antes de la maestra Francisca Saavedra, ella misma se dio su lugar para arrancar el programa con el maestro Juan Bautista Rojo. Él está con varios trabajos de que tienen que ver con el certamen nacional e internacional de periodismo, está con cuestiones también laborales, y precisamente hay un grupo de compañeros de Querétaro que tuvieron una circunstancia complicada, un ataque a su persona mientras cubrían un evento. Yo creo que hay que seguir los protocolos, pero no es para que, sobre todo en el estado de Querétaro, no es la primera vez que esto sucede contra la prensa. Les mandamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo. Maestro Juan Bautista, si nos amplías la nota, por favor, adelante.
Gracias, Celeste. Auditorio de Voces del Periodista. Agarra aquí en pleno sur de la ciudad, en las calles, dar esta nota, y pues así lo vamos a realizar a la vieja usanza, práctica periodística radiofónica. Celeste, fíjate que el fin de semana, allá en Querétaro, en la parte que se conoce como Jurica, pues hay una subestación eléctrica. Resulta que el fin de semana esta subestación por alguna razón explotó, no saben la parte técnica o fue un siniestro ocasionado, están en eso las investigaciones. El tema es que la gente parece que ya tenía debilidad o no tenía consistencia esa subestación, que además puso en peligro la vida de muchas familias, pues salió a protestar, a solicitar que arreglaran la subestación y que les restablecieran el servicio eléctrico doméstico. En eso, Celeste, ya el sábado por la noche, nos reporta que como a las 11 de la noche, se da la orden desde Palacio de Gobierno, lo que tiene que ver con la policía estatal, para mandar desalojar a los manifestantes, y con lujo de violencia, como se comenta en las crónicas, pues arremetieron contra la población, y entre ellos a los periodistas que cubrían en ese momento, a esa hora de la noche, y creo que se prolongó hasta la madrugada, el evento. y resultaron, hubo personas detenidas, periodistas lesionados, se activaron a, ellos dicen que arma algunos petardos, no saben qué tipo de armas, pero también gases lacrimógenos y desde luego macanazos. Entonces, sí llegaron a lesionar a los colegas. El tema, Celeste, es como dicen, en una comunidad tan reducida, pues terminan conociéndose los familiares, los vecinos, los funcionarios, los policías, y aún así, conociendo y portando sus gafetes de prensa, aún así arremetieron en contra de ellos. Es por eso, Celeste, que los colegas de Querétaro, agrupados hoy de manera independiente en una organización, yo digo que está dando sus primeros pasos, ha enviado una carta al gobernador Mauricio Curi, donde le llaman, en primer lugar, a garantizar el derecho a la libertad de expresión, que se sancione a los funcionarios que dieron la orden y a los policías que reprimieron. En tercer lugar, también que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. Y ellos también apelan a que la ley de acceso a la información y de protección a periodistas, pues llegue también a Querétaro, porque no termina de aprobarse. Ya ves que esto es un proceso por partes en los estados. Eso es una parte, Celeste. La otra es que la Fraternidad de Reporteros pues se ha manifestado ahí por demandar una reunión con el gobernador, y hoy también se está pidiendo una reunión con Ana Luisa Alcalde para que la Secretaría de Gobernación a nivel federal, pues para que tiene estos casos. Entiendo también, Celeste, que el Club de Periodistas por Autoconducto se ha manifestado, y qué bueno que sea así, porque esto no puede suceder, sobre todo en tiempo, Celeste, que viene una campaña electoral. Entonces, así como va a haber manifestaciones en contra y a favor de candidatos y de partidos y de toma de carreteras, no se puede estar reprimiendo todo el tiempo al pueblo y llevarse de frente a los periodistas. Esa batalla se ha dado por muchos años y hoy se está llamando, sí, a que haya una mesa de diálogo. ¿Para qué, Celeste? Para que se establezcan protocolos. Cuando la policía va a intervenir en algún lado, tiene que señalar que a los periodistas hay una sección donde les dicen, bueno, ustedes de aquí no pueden pasar, pueden grabar, y se les da una especie de identificación, así sea de papel o de plástico, en un gafete, un sticker, que los identifique para que no suceda esto. Nos han comentado que es la quinta ocasión en lo que va de esta administración que arremeten contra los reporteros. Entonces, esa es la solicitud y ese es el reporte, Celeste, desde el sur de la ciudad.
Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista, y te agradezco. Sé que estás en situación ahorita de dificultad para hacer el enlace, y sin embargo lo hiciste. Muchísimas gracias, seguiremos en contacto y atentos a todo esto, a que nos puedas ampliar la información y a dar seguimiento, Juan Bautista. Muchísimas gracias, Juan querido. Maestra Francisca, querida Francisca Saavedra, pues te escuchamos con mucha atención. Hay datos importantes, relevantes, y también hay cuestiones que son consecutivas, que hay que ver, que hay que analizar, como son una cultura de ultraderecha que es sistemática a nivel internacional. Ya lo platicaremos más adelante. Y por otra parte, también escucharemos cómo retumba el nombre de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues más allá de nuestras fronteras. Esto ya lo sabemos, pero lo hace de una manera que impacta y ha impactado positivo, no solamente en la política nacional, sino en la internacional. Ya lo veremos más adelante. Maestra querida, ¿qué nos compartes? Adelante.
Gracias, Celeste Sáenz de Uniera, amigos de la audiencia, mucho gusto, muy buenas tardes. Pues fíjate que tú señalabas una cosa muy importante que creo que debemos destacar en un tiempo muy, muy, muy complicado, que es la capacidad de trabajo que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque son prácticamente 16 horas de sol a sol que le dedica al trabajo que decidió hacer con mucha pasión, y esto, como dices tú, por su cumpleaños, felicidades, y en forma de agradecimiento el hecho de que siga como en el primer día, con mucho entusiasmo. Y sobre todo si sabemos que se ha incrementado el presupuesto de egresos, y mira que si quien lo va a administrar es quien ha hecho obra ha estado pendiente de los programas sociales y de los programas que nos ayudan a sobrellevar la vida cuando hemos llegado a cierta edad o porque tenemos una discapacidad o porque los hijos estudian, pues es estar pendiente prácticamente de todo. Y si me pidieran a mí que quien pudiera administrar mi dinero, se lo mandaría a López Obrador, él sí sabe qué hacer con él. Ahora, por otra parte, este fin de semana, sobre todo, se descubrió la forma en que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena cumplió con la cuota de paridad, una exigencia del INE. Misión cumplida, por ahí podemos decir. En cuanto al ex canciller Marcelo Ebrard, nos sorprendió. Bueno, cada día nos sorprende un poquito más. De repente lo vemos enredado en que ya no nos quiere y ahora sí nos quiere. Y entonces hoy dice que se quedará en Morena, calculo que trae una cuota en el bolsillo, pero no se permiten las facciones adentro del partido. Algo irá a pasar en el futuro y ellos sabrán cómo manejarlo. Esto es lo que te decía yo de la cuota de género. Clara va por la Ciudad de México, Clara Brugada. Alma Alcaraz irá por Guanajuato. Claudia Delgadillo irá por Jalisco, Margarita González irá por Morelos y Rocionale por Veracruz. Esas son las cinco mujeres que contenderán. Por otra parte, los hombres va Joaquín Díaz por Yucatán, Alejandro Armenta por Puebla y Eduardo Ramírez por Chiapas, además de Javier May por Tabasco. Para la Ciudad de México, Moreno optó por cuestiones de las cinco mujeres de género porque por encima en las encuestas resultó Margaret Harfuch, que declinó su posición y él pasará a la senaduría tal vez o alguna otra posición en donde, como él dijo, en donde yo pueda seguir sirviendo al programa, al proyecto de transformación. En donde no entendemos cómo está el asunto es que el PAN y una coalición que ya no sé si es coalición, promueve a Santiago Taboada, declina esta, declina la otra, y este señor Santiago Taboada, sí, el cártel este que hacía casas y todo el asunto.
Inmobiliario.
Ándale, el cártel inmobiliario, él va encabezando a la oposición de Morena, a los opositores. Pero ya no entiendo porque ya el PAN, PRI, PRD son o no son, creo que ya no son coalición. Pues con ánimo de no sé qué, los priistas anunciaron hoy advirtiéndonos que registrarán al candidato de su organización Va por México. ¿Solo para la Ciudad de México o también fuera de Xochitl? O sea, es un camote ahí, un enredo. Y el PRD, por su parte, dice que en el Estado de México va a ir solo. Por las posiciones en el Estado de México, se salió de la alianza con Xóchitl Gálvez y todo. O sea, no entendemos. Y
esto maestra está querida, perdón, maestra querida, ¿qué te parece si te seguimos escuchando después del corte? Es la hora del corte, el momento del corte. No tardamos, amigos, regresamos con la maestra Francisca Saavedra. Gracias.